Pero el punto, pidiendo, orando, ¿no?, encomendándonos a Dios y humildemente suplicando su sabiduría, el texto nos dice, y esto es en una forma de promesa o garantía, dice que Dios da a todas las personas que se la piden de esta forma, Dios se les entrega, les da esta sabiduría en forma generosa, en forma abundante, sin menospreciar a ninguna de estas personas. Y la idea aquí es tremenda, ¿no? Como vamos a ver en otros estudios, en la lista de cosas en las cuales nos hace falta esta sabiduría, pudiéramos pensar, ya no le puedo volver a pedir, ¿no? Pero el texto dice, no, sin menospreciar a nadie, sin reprochar, la versión 60, le será dada. Una tremenda promesa, ¿no?, como vamos a descubrir, la cual la gran mayoría de los creyentes no tomen en serio, como veremos, ¿no? Y luego dice, pero piden fe, no dudando. Y luego la advertencia, que si lo que le pedimos, nuestra necesidad de sabiduría es el tema, ¿no?, su guía, su ayuda, la sabiduría puede ser en sentido práctico, en sentido de guianza, en toda una lista de cuestiones, lo vamos a ver. Pero si dudamos de la respuesta que nos da, si no creemos que lo que nos está diciendo es la sabiduría de lo alto, es la respuesta divina, es, ¿no?, en este sentido lo voy a decir en una forma medio fuerte, es la única respuesta sabia a nuestra duda, a nuestra pregunta, ¿no? Entonces nos vamos a meter en problemas, ¿no? Esta idea es tremenda, es importantísima. Es como tú y yo, ahora ven en Hebreos 11, tú y yo lo hemos visto. Hay tantas personas que se nos acercan y nos piden un consejo. Y al recibirlo, hacen caso omiso, ¿no?, de lo que, el consejo que recibieron, ¿no? Lo pasan por alto, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Dudaron? ¿Cuestionaron? ¿No? ¿No creían? O sea, ¿no estaban convencidos de que lo que les, ¿no?, de lo que les decíamos, ¿no?, la respuesta sabia, ¿no?, que nos pidieron, no nos hicieron caso? Pero escuchen, hay una muchedumbre de personas que hacen exactamente eso con Dios, como vamos a ver, exactamente lo mismo, ¿no? Le piden sabiduría y luego le tratan peor que lo que acabo de ilustrar, ¿no? Simplemente no creyendo, ¿no?, lo que él dice. Y el texto dice, por lo tanto, esa persona no recibirá cosa alguna de parte de Dios en esto, ¿no? No, es una tremenda advertencia. Ahora vamos a Hebreos 11. Ahora, el primer punto, y eso es todo lo que vamos a discutir el día de hoy. La relación entre la fe y la sabiduría, ¿no? La relación entre esta búsqueda de la sabiduría y nuestra fe. Ahora vamos por partes. Primero vamos a resumir a grandes rasgos algunos puntos sobre la fe, ¿no? Comenzando en Hebreos 11, es pues, el versículo 1, la fe es la sustancia, la certeza de las cosas que se esperan, la plena demostración, en algunas versiones la convicción de las cosas que no se ven. El argumento ya lo conocemos, lo hemos escuchado antes en la miniserie sobre la fe y el temor, ¿se acuerdan, no? El texto dice claramente que la fe hace que las cosas invisibles sean visibles, que las cosas vean que no podemos ver, que las podemos ver a través del don de la fe. La fe es lo que da realidad y sustancia a estas cosas. No las hace reales, ya son reales. La fe nos da la capacidad de percibirlas, de ver y entender su realidad. No se trata de un juego psicológico. No se trata de convencernos de fantasías. No se trata de, como lo hacen en algunos grupos, ¿no?, de tener fe en nuestra fe. No se trata de algo imaginario, de algo inventado, sino todo lo contrario. Se trata de la capacidad que la fe nos proporciona de ver las realidades eternas. Las realidades eternas en relación con todo, en relación con Dios, la salvación, el cielo, el infierno, la eternidad, el más allá de la muerte, el juicio venidero. Verdades eternas. La fe nos convence de su realidad. Y este tema, ahora vamos a tardar unos momentos aquí resumiendo los puntos. Este tema, lo vuelvo a decir, lo conocemos. Todos los seres humanos son influenciados y guiados y dominados, ¿no?, por sus creencias, por lo que creen, ¿no? Por un lado, hay una muchedumbre de personas que toman las fantasías, los mitos, los engaños, las falsedades como si fueran realidades y viven en base a esas cosas, ¿no? Y tratan todo lo que la palabra de Dios nos enseña como si fuera lo contrario. Hacen caso omiso de la palabra de Dios, ¿no? Pero vean, hay otras personas que viven en base a la palabra de Dios. Y eso es lo que llamamos la cosmovisión bíblica, ¿no? En donde el argumento, lo hemos escuchado muchas veces, hay un contraste entre las cosas que se ven, no pierdan de vista el texto, veamos rápidamente 2 de Corintios 4, y las cosas que no se ven. Entre las cosas visibles, temporales, momentáneas, pasajeras, y las cosas eternas. Hay un tremendo contraste. La Biblia reconoce estas dos cosmovisiones, estas dos perspectivas de la vida. Y como vamos a ver, estas dos formas de vivir. La Biblia reconoce continuamente el hecho de que hay personas que viven en base a lo visible, lo temporal, lo momentáneo y nada más. Y hay personas que viven en base a las realidades eternas. El texto dice, vean, en el versículo 18, que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y la advertencia, las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y esto es el paralelismo. Hay una dimensión temporal y una dimensión eterna, ¿no? Y las cosas físicas materiales en contraste con las cosas espirituales. Esto es el punto. Las cosas del tiempo en contraste con las cosas de la eternidad. Las cosas de la carne en contraste con las cosas del espíritu. Algunos prefieren la idea, aunque no me gusta realmente el comentario. Dicen, no, entonces se trata de los cinco sentidos en contraste con la fe. Como si la fe fuera algo contrario a nuestros sentidos. Pero de todos modos, ¿no?, la idea es que todos los seres humanos viven en base a una de estas dos perspectivas. Y lo que la fe hace en todo esto es simplemente lo siguiente: nos da ojos para ver, oídos para oír, manos para actuar, pies para obedecer, y todo desde un principio comienza con un corazón para creer lo que Dios dice acerca de estas realidades. Ahora vuelvan a Hebreos 11. Esta sustancia, esta certeza, esta certidumbre que la fe nos da respecto a cosas futuras, respecto a cosas invisibles, respecto a cosas espirituales y cosas eternas, es lo que nos conduce a creer, como lo enseña el versículo 3, en el creacionismo, de que todo no vino de la nada, de que no todo, como lo dicen los evolucionistas, de que no todo surgió, ¿no?, por un proceso totalmente desconocido, en una forma totalmente desconocida, a través de cientos de billones de años, involucrando elementos de igual manera cuyo origen nadie sabe, y leyes que fueron establecidas por la nada, no. No, nada de eso, no. Esta fe nos conduce a creer en Dios como el creador de este mundo. Y vean lo que dice el versículo 6. Nos conduce a creer, eso es lo más básico, en la existencia de Dios. En este tema, lo que vamos a ver próximamente, incluso comenzando en parte el día de hoy, toda esta necesidad de sabiduría nos va a conducir a analizar detalladamente varios de los casos de los héroes de la fe que actuaron en base a la misma sabiduría. Pero aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, es indispensable, es necesario, menester, que el que a Dios se acerca, que crea en su existencia, que crea que le hay y que Él es el galardonador, el que recompensa, ¿no?, todos aquellos que le buscan. Y el argumento aquí es tremendo. Primero, esta fe te conduce a creer en Dios, sí, en su existencia, ¿no? Y, más importante, en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en este libro. Aquí tenemos, en este libro, la evidencia más fuerte de la existencia de Dios. Tenemos una revelación de su carácter, de su naturaleza, de sus obras, de su santidad, aquí en su palabra, ¿no? En donde encontramos no tan solo todo lo necesario para conocer a Dios, cómo es su naturaleza, su carácter, sus atributos, sino todo lo relacionado con su salvación, la encarnación de su Hijo, la venida de Cristo a este mundo. La fe nos conduce, vean, a creer todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en su santa palabra. Pero lo vuelvo a decir, esta fe es el elemento crucial en todo el asunto. Y por lo tanto hay que decirlo, no se trata de una fe humana, ¿no? No se trata de tu idea, ¿no? No te trata de a mí me gusta creer o pensar en Dios a mi manera, ¿no? A mí me gusta creer que Dios es como un ancianito amoroso, ¿no? Y no voy a dar todo el argumento que hemos refutado tantas veces, ¿no? En donde resulta ser el Dios del bolsillo, el Dios que es el todopoderoso ayudante del hombre, pero que, ¿se acuerdan? Lo vimos en el primer estudio, siempre lo tienen en la cajuela. Ni siquiera en el asiento trasero, menos como copiloto, está en la cajuela ese Dios, ¿no? Es el Dios de la imaginación del hombre. No estamos hablando de creer en eso. Estamos hablando de creer en el verdadero Dios, ¿no? De igual manera, estamos hablando de la verdadera fe, que es, lo vuelvo a decir, don de Dios. Hay, y siempre lo señalamos, ¿no? Hay en este asunto la necesidad de otra vez decir lo siguiente, ¿no? Muchísimas personas confían en algo que ellos consideran como fe, ¿no?, que no es más que un engaño, ¿no? Muchísimas personas hablan de su fe, pero resulta ser ya sea la fe de los agnósticos, la fe de los ateos. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en unos estudios hace muy poco tiempo. La fe de los evolucionistas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la fe que es el don de Dios. Y esta fe es más que una lista de dogmas o doctrinas. Muchas personas confían en una fe que llamamos doctrinal. Es la idea de sostener el credo, ¿no? O de hacer una confesión de fe a nivel intelectual en algo. Su fe no es algo más que un ejército intelectual a través del cual terminan diciendo, yo creo que vino a este mundo un hombre históricamente llamado Jesús, ¿no? O luego otros, no, yo creo más que eso. Su fe es netamente irracional, emocional, porque dicen, yo creo en Dios porque he tenido, y la lista de experiencias. Me ayudó, me sanó, me sacó de líos, me libró de una dificultad. O luego dicen, no, yo tuve una experiencia tan emocional que estaba llorando, estaba con estas extrañas sensaciones, como algunos dicen toquecitos de luz que pasaban por mi cuerpo. No estamos hablando de esas cosas. Otros que dicen, no, yo tengo una fe científica basada en la ley de probabilidades, ¿no? Como los que decían durante 70 años el PRI va a ganar. La ley de probabilidades. Estoy mordiéndome la lengua. Tenía la plena intención de ilustrarlo más a fondo con lo que acabo de decir. No lo voy a hacer, ¿no? Creo que mi familia no me va a abandonar, ¿no? Yo creía anoche que llegaríamos al destino a pesar de que salió tarde el avión y había turbulencia y nubes. Esto es una fe humana basada en la ley de probabilidades, ¿no? Que hemos refutado muchas veces. Esta fe es sobrenatural, es el don de Dios, no existe por naturaleza, por sí sola en ninguna persona, es fruto de la obra de Dios en tu corazón, fruto del nacimiento nuevo. No es la fe entonces de estas personas que salen con siempre he creído. No hay ninguna persona que siempre ha creído en el verdadero Dios. Menos se trata de esta gente cuya fe es selectiva. Lo que hacen es lo que vamos a ver en unos momentos con la sabiduría. Lo que hacen es, así esto me parece, pero aquello no. Y ellos, ¿no?, en su forma selectiva, establecen las condiciones, los términos para creer o no, ¿no? Y lo que dicen, yo quiero que Cristo me salve, me perdone, pero que no se meta en mi vida, ¿no? Yo quiero mi boleto para, si por acaso, real, algo como el infierno, quiero mi boleto, ¿no?, para llegar al cielo, pero no quiero más. No, eso es una fe selectiva, ¿no? O yo creo en el Dios de, y tienen su lista, pero en el no. Esa fe no es la salvadora, no es la evangélica, no es la que te conduce a creer y entregarte a Cristo, a confiar tan solo en Él, a recibirlo como Señor y Salvador. Pero nuestro texto habla de la verdadera cosa, la verdadera fe. Y lo vuelvo a decir. Esta fe, según lo que ya vimos al principio, es la cosa necesaria para tener acceso a la sabiduría que desciende de lo alto. Esta fe, hay que fijarnos cuidadosamente otra vez en este texto, es la que nos conduce a los pies de Cristo. Cuando dices en posible agradar a Dios sin fe, ¿no? Pero esta fe nos conduce a creer que nadie viene al Padre sino por mí. Es la fe en Cristo, ¿no? Que nadie puede ser aceptado por Dios a menos que sea por la obra salvadora de su Hijo. Esta es la fe. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Esto es lo que la fe te conduce a creer de todo corazón. Lo vuelvo a decir, esto no es, hay que volver a decirlo, no es un juego psicológico, no es algo fabricado, manipulado, inventado, no, sino es la obra de Dios en tu corazón, ¿no? Y ahora hay que fijarnos cuidadosamente en este punto, porque el texto dice, escuchen la parte final, que te conduce a creer que Dios es el galardonador, el recompensador. Ven lo que dice, la última frase del versículo 6, de todos los que le buscan. ¿Qué es esto? Todas las personas que buscan verdaderamente a Dios, lo encuentran. De eso se trata. Esta fe te conduce a Dios, te conduce a buscar a Dios y a encontrar a Dios. Y si tu fe no te ha conducido a buscar verdaderamente a los que verdaderamente le buscan, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede venir a mí a menos que sea traído, a menos que le sea dado las palabras del mismo Cristo. Entonces, si tú tienes el deseo de buscar y encontrar a Dios, lo harás. Y pudiéramos discutirlo en otra forma, ¿no? No lo vamos a hacer, porque luego descubran que Dios me estaba buscando a mí. Y me encontró a mí. Aunque desde nuestra perspectiva pensamos, yo le estaba buscando a él. Y por fin lo encontré. No, es algo más complicado. Pero el punto es, esta fe te conduce a los pies de Cristo. A encontrar a Dios en la persona y obra de Cristo Jesús. Esta es la fe, que es el prerequisito para esta sabiduría, ¿no? Para la verdadera sabiduría. Ahora, rápidamente, no podemos detenernos, todo esto es preliminar, ¿no? Ahora vean rápidamente el bosquejo que nos proporciona Hebreos 11 es de todas las cosas que esta fe hace. El versículo 6 lo estamos leyendo, agrada a Dios. Esta fe, que es su obra en tu corazón, es algo que le agrada. ¿No? 11:6. También esta fe trae la salvación porque te conduce a Cristo, ¿no? Todas las personas que realmente buscan a Dios, lo vuelvo a decir, encuentran a Dios. ¿En base a qué lo estamos diciendo? El texto lo dice. Él es el galardonador de todas las personas que realmente le buscan. Entonces, trae salvación. Aquí estamos hablando de salvación eterna, ¿no? Hay muchos ejemplos aquí de salvación temporal. Luego, esta fe, repetidas veces está aquí en los ejemplos, acaba con las dudas, acaba con el temor. Lo vemos en tantos ejemplos, ¿no? Cuando dice en 27 que Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. O sea, su fe, por eso, ¿no? El argumento, comienza en 24, por fe Moisés dejó todo lo que tenía en Egipto y no tenía ni siquiera miedo de sufrir las consecuencias, la ira del rey, porque se estuvo viendo al invisible. Esta fe puso fin a todas sus dudas, a todos sus temores y le condujo a actuar, ¿no? Y luego, esta fe la vimos en la miniserie sobre el mundo antediluviano y lo de Noé. Esta fe vence y condena al mundo, ¿se acuerdan, no? Cuando dice, por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún en el versículo 7 no se veían, estas cosas, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, ¿no? Y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe, fue salvado por su fe, justificado por su fe, y simultáneamente condenó al mundo. Y luego lo vimos, esta fe acaba con todas las dificultades, todas las aflicciones, toda la oposición. El versículo 33 comienza en una forma resumida, dar la lista. Dice que por la fe estos héroes, ¿no?, ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo. Así, toda una larga lista de tremendas cosas que hicieron a través de su fe para vencer la dificultad, para vencer la oposición. Y luego, ¿se acuerdan? Esta fe, esto lo hemos visto, funciona como un tipo de máquina o túnel del tiempo, como telescopio, dicen algunos, nos puede transportar al pasado, al futuro, no en sentido físico literal, pero a través de la palabra de Dios, nos transporta a la creación, al principio del mundo, nos transporta en el Apocalipsis al fin del mundo, nos puede transportar hasta la segunda venida, ¿no? Y hasta el comienzo de nuestro mundo. Nos transporta, como lo vamos a ver en varios estudios sobre estos héroes, ¿no?, a ver de cerca todo lo que hicieron, todo lo que aprendieron, todo lo que lograron a través de su fe. Y luego esta fe saca fuerzas de la debilidad, ¿no? Los textos lo dicen. Nos conduce a creer las promesas de Dios nos conduce a vivir como extranjeros, como peregrinos en la tierra, como vimos en uno de los estudios sobre el cielo. Nos conduce, escuchen, a obedecer a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Nos conduce a la obediencia, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Esta fe nos conduce a esta sabiduría, ¿no? Y esto es nuestro tema. Esta fe es esencial para tener verdadera sabiduría. Ahora, hay que detenernos aquí. Estamos todavía en Hebreos 11, ¿no? Hay una idea ahora que vamos a introducir, a la cual vamos a volver en todos los demás estudios. La idea es muy sencilla. La regla en esto es: conforme a vuestra fe, os sea hecho. Ahora, estas son las palabras de nuestro Señor Jesús, se encuentran en más de un solo texto. Yo estoy citando de Mateo 9:29, en donde había dos ciegos que le rogaban, le pedían por la sanidad, y él responde: primero, ¿crees que puedo hacer esto? La palabra crees, ¿no? La fe contiene tres elementos: es creer, confiar, entregarse o someterse, ¿no? En el contexto de la fe salvadora es creer el 100% en la obra salvadora de Cristo, confiar el 100% en esa obra, nada más ni menos que esa obra para salvarme, y entregarme a la persona de Cristo, la persona que hizo esa obra. En oración, ¿no? Me entrego a Él, le recibo como Señor y Salvador. Pero escuchen otra vez. Estos que le piden la sanidad reciben primero la pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Y le contestan: sí, Señor, ¿no? Entonces les dice que sea hecho conforme a vuestra fe, o sea hecho. Esta es la regla que vamos a ver. Ahora vamos a ampliarla. Lo que vamos a ir descubriendo en todo esto de la sabiduría es lo siguiente: que ninguna persona, ningún hombre llegará más allá de su fe. ¿Qué quiere decir eso? Que su paz, su paciencia, su celo, su entrega, su valentía, su servicio, sus obras, que todo, la totalidad de su vida cristiana, que siempre será en conformidad con su fe. ¿No? Que no tendrá más paz que la que su fe le proporciona. Que no tendrá más paciencia, como veremos, que la que su fe le proporciona. Que no hará más obras que las que su fe le ayuden a hacer. Ese es el tema, ¿no? Y que esta regla conforme a tu fe, ¿no? Que nos sea hecho, ¿no? En la totalidad de nuestras vidas lo vamos a encontrar. Lo que ya hemos visto en conformidad con ubicarnos correctamente, ¿se acuerdan? Aceptar lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿se acuerdan? Vivir en amor, ¿no? Dar un buen testimonio, ser personas útiles. En los estudios preliminares hablábamos de algunas de estas cosas. Pero ahora estamos entrando a la regla dominante en todo esto. Por la fe hemos de creer en la sabiduría que Dios nos proporciona aquí. Y no tan solo creer, sino arriesgar, confiar y actuar, entregarnos, ¿no? Como lo hicieron Yo les decía, esto nos va a encaminar a ver detalladamente los héroes de la fe actuando. Ahora vean un ejemplo. Eso es tan solo una pequeña parte. Vean aquí mismo un ejemplo de lo que estoy comentando con los héroes de la fe. Hebreos 11, 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, 11, 24 de Hebreos, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Negó, ¿no?, el puesto que él ocupaba hasta ese momento, ¿no?, como el heredero del trono. El tema aquí es tremendo, hay muchísimos detalles metidos de por medio que veremos en otro estudio. Los faraones de Egipto eran como dioses ante los ojos del pueblo, eran más que mini dioses, ¿no? Se consideraban como personas que participaban en algún sentido de la divinidad, como dioses encarnados en algún sentido. Y Moisés habría ascendido al trono del imperio egipcio, un imperio mundial en aquel entonces, ¿no? Y dice, vean, que su fe le condujo a rechazar, como lo vamos a leer aquí, el poder, el placer y las riquezas. Vamos a encontrar más adelante en estos estudios que el poder, el placer y las riquezas de este mundo son los temas que Salomón trata profundamente en Eclesiastés y en el libro de Proverbios, que son los dos libros que proporcionan una abundancia de sabiduría desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero lo que vamos a encontrar es una lista de personas que cedieron, incluso el mismo Salomón, ante las tentaciones del poder, el placer y las riquezas. Pero aquí encontramos a Moisés rechazando ese poder, el puesto que le correspondía, ¿no?, como el hijo adoptivo de la hija del faraón de Egipto. Y los eruditos dicen que no había otro, a él le tocaba, ¿no? Y que Moisés rechazó todos los placeres, ¿no?, y luego lo vamos a leer aquí, temporales, ¿no?, temporales, se dio cuenta de que, ¿qué tipo de placeres? ¿Qué tipo? Y estos son los tres ídolos que vimos en la miniserie sobre los ídolos del corazón, ¿no? Poder, placer, riqueza, que dominan a medio mundo. Los placeres temporales los rechazó, pero por su fe. Y todas las riquezas, vamos a seguir leyendo. Dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. Bien, comodidades, dice, muchísimas. Temporales, dice. Así, esto es lo que Moisés a través de su fe veía. Estas comodidades son temporales, se acabarán. Y se relacionan con el pecado. No estamos diciendo, ustedes que no han escuchado la serie sobre los ídolos del corazón, que todos los placeres sean pecaminosos, pero esto sí. Vean. ¿Y qué dice? Teniendo por mayores riquezas. Las riquezas de un ser humano como Bill Gates, Warren Buffett, Slim, voy a decir más nombres, estaban más que todo lo que estos hombres tienen. Estaban en sus manos estos tesoros de los egipcios, pero él, a través de la fe, ¿no?, vio algo mayor. Las riquezas que el texto menciona del vituperio de Cristo, y el mismo Moisés vio y escribió y profetizó muchísimo acerca, anticipadamente, a través del turno de su fe, la venida, la obra, la persona de Cristo. Y miraba lo que está al principio de todo esto. Los que actúan en base a la fe, vean esta sabiduría. Los que actúan en base a esta fe, miraba la recompensa, la remuneración, dice, ¿no? Escogiendo, en vez de poder, placer y riqueza, ser afligido, maltratado. ¿Quién escogería el ser maltratado a propósito? Sí. se identificó con una raza de esclavos. Los judíos eran peor que los negros en la Unión Americana en la época de esclavitud. Peores esclavos. Escogiendo ser afligido. Ser identificado con un pueblo menospreciado por todos. ¿No? En vez de poder, menosprecio, maltrato. En vez de placeres, vituperios y sufrimientos y aflicciones. Eso es lo que escogió. Eso es lo que escogió. El texto lo dice. Su fe le condujo a escoger. Es un ejemplo. Le condujo a creer, escuchen, que los postreros serían primeros. Y los primeros postreros. Que los menospreciados serían exaltados. Ah, ¿de veras? Que los placeres temporales de los egipcios, los placeres temporales del pecado es la frase, que tarde o temprano se convertirían en veneno mortal. Y que el pago del pecado siempre sería muerte. ¿No? Su fe le condujo a mirar la recompensa que Dios tenía preparado como de más valor que todos los... ¿De qué serviría al hombre ganar todo el mundo en el cambalache a cambio de su alma? Moisés lo vio, lo entendió y actuó en base a su fe. Que la aflicción y que los sufrimientos que le sobrevendrían como consecuencia, vendrían en la causa de Dios. Por identificarse con el pueblo menospreciado, ¿no? Como hoy día sigue siendo igual, el pueblo de Dios. Y que esto sería en realidad un privilegio incalculable. Que resultaría en un sobremanera y alto peso de gloria, como una parte de uno de los textos ya leídos lo dice anteriormente, y que estos esclavos, los israelitas esclavizados y menospreciados en Egipto, resultaban ser el verdadero pueblo de Dios. Todo esto, y como veremos en los estudios, mucho más estaba frente a los ojos de la fe de Moisés. Y que para Dios nada es imposible. Que sus palabras, sus promesas, llegaremos a esto. Si Dios, anticipando, nos vamos a meter en este asunto de la guía, el plan de Dios. ¿Dios tiene un plan para tu vida? ¿Sí o no? ¿Puede ese plan fallar? ¿Sí o no? Moisés sabía algo de esto y estaba plenamente convencido de que el plan, el propósito, no importando los 40 años previos al Éxodo, ¿no? Menos los 40 años en el desierto, que sus promesas, su palabra y sus planes no podían fallar. Y Moisés creía lo que ya hemos visto en los estudios anteriores, que la esencia de la sabiduría comienza cuando una persona se niega a sí misma, ¿no? Su ego, su yo, su soberbia, y comienza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Moisés estaba convencido de todo esto. ¿Cómo? A través de su fe. Como los demás héroes, ¿no? Como todos los demás creyentes, todos aquellos que verdaderamente son sabios, ¿no? No con una sabiduría propia, ¿no? Estos que pretenden ser consejeros y saber mucho, no. Yo no pretendo tener sabiduría alguna, ni ustedes. Nuestra sabiduría está aquí, ¿no? Y tan solo por la fe la podemos accesar, ¿no? Entender, aplicar a nuestras vidas, tan solo por la fe. Pero ahora vuelven a Santiago 1. Santiago 1. Y ahora vamos a algunos detalles. Pero lo que nos interesa en el tiempo que nos resta es un solo punto. El punto es, ¿por qué esto es así? El por qué la sabiduría que Dios da abundante, generosamente a todos los que se la piden, ¿por qué esta sabiduría depende de nuestra fe? ¿No? Porque luego dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido, arrastrado del viento, echado de una parte a la otra. La fe es el elemento necesario para recibir la sabiduría. La sabiduría entonces depende de la fe. Conforme a tu fe será no tan solo tu paz, no tan solo tu esperanza, no tan solo tu contentamiento, no tan solo tu sobra, tu sabiduría. De igual manera, en conformidad con tu fe. Tu fe. Ahora vamos a los argumentos. El punto es sencillo. La relación directa, íntima, entre la fe y la sabiduría. Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué esto es así? Ahora, punto número uno. Porque la fe siempre corresponde a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de creer todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo en este libro. Todo lo que nos ha revelado acerca del mundo. Todo lo que nos ha revelado acerca de nosotros mismos. Acerca del pasado, el futuro, el destino eterno de cada... Todo depende de la fe. La fe cree la verdad de Dios, cree todas las palabras de Dios, todos los atributos de Dios, todas las promesas de Dios, todas las advertencias de Dios. La fe nos conduce a creer. No es posible creer cosa alguna de este libro sin fe. No es posible creer una parte, ¿no? Como vamos a ver, esto es la forma en que tantos se meten en problemas con su búsqueda de sabiduría. No, tú no puedes creer, lo que me dice en esta parte de su sabiduría, sí lo creo, pero la otra cosa no me gusta, no me parece. Lo voy a rechazar, hago caso omiso, ¿no? Y luego te dicen, sí, Tomás, agarré esa parte de tu consejo y la otra, como me dijiste algo tanto, no. Y así le tratan a Dios. Pero la fe no te permite actuar así. Tienes que creer lo que Dios te dice y la regla, el 90% de lo que tú necesitas para tomar todas las decisiones trascendentales en tu vida, todos los consejos, los preceptos, las advertencias, los mandamientos, las prohibiciones, todo está aquí. Y muchas veces en una forma tan ilustrada, tan viva, tan real, como para que un niño lo pueda entender. Pero si tú vas a escoger entre una y otra cosa, tienes que rechazarlo todo, todo lo que Dios te dice, o rechazarlo, o sea, aceptarlo o rechazarlo todo. Pero la fe, el don de Dios, no te permite ser, como lo decíamos, ¿no?, una persona selectiva en su uso de la fe, ¿no? Entonces, la fe te conduce a creer todo. Pero segundo, ¿por qué es todo esto la fe? Porque la fe te obliga a tener tratos directos con Dios. Ah, Él es el galardonador de los que le buscan. Hay que buscar. No estamos buscando algo más que Dios al buscar esta sabiduría. Dios es el objeto de la fe. Es la fe lo que te conduce directamente a Dios. Nos encontramos cara a cara a través de la fe con Dios. Porque comenzamos ¿qué es lo que hemos de creer? La palabra de Dios. ¿Quién es la persona que dio la palabra? Dios, ¿no? Esto, ustedes no saben cuántas veces a mí me sucede. Personas que vienen, me piden un consejo, les doy un principio bíblico y lo toman como si fuera mi consejo. ¿Quién dio ese versículo? ¿Quién dio esa promesa? ¿Quién dio la prohibición? ¿Quién dio el precepto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Dios. Dios. Y Dios ha dicho: ustedes se me van a acercar y me van a pedir esta sabiduría tan necesaria para la totalidad de la vida humana. Tan solo por fe. Y lo vuelvo a decir, esta fe que te obliga a creer, a confiar y a obedecer, a entregar, ¿no? A entregarte, a obedecer, a someterte, ¿no? Es por eso que, lo hemos dicho mil veces, las bendiciones automáticas no existen en la vida de ningún creyente, menos los demás. No, las bendiciones no son automáticas. Si Dios te fuera a concederlo todo, y no niego que Dios nos concede una muchedumbre de cosas cotidianamente, la mayor parte de la cual pasamos por alto, ¿no? Comenzando con el pan cotidiano. Pero si Dios nos fuera a conceder esta sabiduría sin obligarnos a ejercer nuestra fe, ¿no? Nos haría muchísimo daño. No aprenderíamos nada realmente. Dios lo ha picado así. Es como el texto que dice que la salvación es por fe para que sea por gracia, ¿no? Es lo mismo aquí. La sabiduría te llega por fe para que sea por gracia, ¿no? Esta fe que en donde Dios te está obligando, tú tienes que creer mi palabra, tú tienes que confiar mi verdad, ¿no? En mi verdad y nada más. Tú tienes que someterte, entregarte, hacer lo que yo digo en mi palabra. Y eso me agrada, dice. Pero tienes que mirar tan solo a mí. Tienes que clamar a mí. Y luego lo veremos. Tienes que esperar en mí. Y todo esto lo dice de principio a fin. Eso me glorifica, ¿no? Eso me glorifica. Y todo lo que ya sabes, todo lo que ya has recibido, ¿no? Todo lo que ya entiendes, lo tienes que vivir, ¿no? Y esto es lo que la fe hace en la lista en Hebreos. Por la fe obedeció, ¿no? Por la fe actuó. Por la fe se arriesgó. Ah, ¿de veras? Sí. Y la lista de cosas, ¿no? Por la fe, tienes que someterte a mi voluntad, lo que vimos en el estudio sobre el amor y el egoísmo. No es el himno, ¿no? Ya se me está escapando. Haz lo que quiero, ¿no? Con mi Señor. No, no es eso. Es haz lo que quieras. No. No lo cuyo, no, que sea hecha tu voluntad. De otra forma, ¿por qué buscar sabiduría? Si tu intención es hacer lo que tú quieres, Dios lo sabe. A Él no le puedes engañar y a Él le ofende, como ya lo hemos mencionado, advertencia, tendremos un estudio casi completo sobre esto de la gente que se nos acerca y lo que quieren es luz verde, licencia para hacer lo que ya quieren hacer. ¿No? Hay personas que se me acercan, me dicen algo y ¿qué es lo que me estaban preguntando? Creo que ya tomaron una decisión y me lo estaban como indirectamente, me querían informar, me querían decir, me querían engañar, no sé. Pero ¿por qué se me acercaron? No tengo la menor idea, menos que sea esto de que querían luz verde. Yo no doy luz verde a nadie. Yo no soy Dios. Yo no tengo sabiduría alguna salvo la que está aquí. Pero lo vuelvo a decir, es a través de la fe. Así la fe crece, madura, ¿no? ¿Por qué? Porque es la confesión de necesidad lo que está desde el principio. Es la necesidad de dependencia lo que la fe reconoce. Es la necesidad de guía, ¿no? De sabiduría. Es mi impotencia, es mi confusión, es mi debilidad. Es el peligro de equivocarme, lo que está metido de por medio, y la fe misma me humilla, ¿no? Obra mansedumbre en mi corazón. No es posible recibir bendición alguna de Dios con un corazón lleno de soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes, lo vimos el domingo pasado, pero la fe te humilla, te obliga a reconocer tu necesidad. Mis necesidades y en la salud, en la familia, en la vida cotidiana, en cuestiones espirituales de guía, en cómo tratar con los demás, cómo dar un testimonio, cómo la lista es por la fe, dice. ¿No? Pero luego la advertencia. Y no debes dudar. Dudar, dice. Cuestionar. Hay una larga lista de ejemplos, lo estoy poniendo a un lado, no, el tiempo no nos permite verlos, de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la gente se le acerca a Dios, en un ejemplo, lo que piden es justicia. En otro ejemplo, lo que piden es alguna necesidad, ¿no? Y en otros ejemplos, la lista es tremenda. Siempre algo sobre el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Está metido de por medio. No vamos a ver los ejemplos, ¿no? Porque no es necesario. Ah, le estoy pidiendo justicia, ¿no? ¿Pero dudo de su justicia? Caramba. Ah, le pedí, se la pedí, y actuó y hizo. Pero yo no estoy seguro que fue la justicia. Peor. Esto es otro tema, es más amplio. Lo vamos a ver en los héroes de la fe. Misteriosamente tenían sus ojos puestos sobre algún aspecto de la naturaleza, el carácter de Dios, que la fe señalaba, ¿no?, como el punto crucial, se aferraban a Dios, a ese aspecto. En varios ejemplos, no es más que su fidelidad. No es más que su fidelidad. Yo estaba escuchando. Algo pasó en el instituto con personas que no tienen nada que ver con el instituto, que me sacudió. Me subo al avión, que no me dejó dormirme el viernes en la noche. Me subo al avión y abro un libro que estoy leyendo sobre este capítulo 11 de Hebreos. Y las primeras palabras que encuentro ahí dicen: Dios tiene un plan, lo veremos. Pero tú no puedes saber anticipadamente los detalles que hay en el plan. Y estoy leyendo y dicen, sí, algo que yo no esperaba pasó aquí. Y luego, el tercer punto, lo voy a predicar. El tercer punto dice, y van a suceder cosas que te sorprendan, que no esperabas, porque así lo planeó Dios. Y yo estoy pensando, sí, eso me sorprendió. Y luego, y tú no puedes manipular el plan. Cuidado, decía. Tú no puedes manipular el plan. ¿No? Cuidado. Y más cosas. Y termina diciendo lo que ya dije. Y el plan no puede fallar. No puede fracasar. Y yo estaba pensando, thank you, Lord, por proporcionarme esto, ¿no?, en mi viaje de regreso. Me dormí bien llegando a casa. Ni siquiera le comenté algo a mi esposa. Ella no sabía lo que pasó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ese autor me estaba ayudando a enfocar mi fe en la fidelidad de Dios, en sus planes y sus propósitos, ¿no? Y cosa que yo ya sabía, que yo tenía planeado predicar el día de hoy, mencionarlo por lo menos, ¿no? Pero vean, si no creo que esto es así, no voy a recibir ayuda alguna de parte de Dios. Ahora, vamos a las dudas. El texto dice que si dudamos, no podemos contar con la ayuda de Dios. ¿No? Que si dudamos, ahora, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan ustedes? Hicimos una miniserie sobre la fe y el temor, en donde vimos una parte del tema de las dudas, ¿no? Y las dudas se pueden surgir en relación con muchas cosas, comenzando con nosotros mismos. Podemos dudar de nuestra sinceridad. Esas dudas son saludables hasta cierto punto. Cuestionarte, examinarte, ¿no? Dudar de tus motivaciones verdaderas siempre es algo saludable. No estoy hablando de eso. Dudar de algún punto doctrinal, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ¿no?, en donde hay tantos detalles teológicos complicados, ¿no?, que llegas al punto en que ya no puedes entender, tienes que creer lo que dicen, ¿no? Y eso es siempre el remedio para salir de las dudas en cuanto a lo que son enseñanzas y doctrinas bíblicas. Llegas al punto en que lo tienes que creer y la fe te ayuda a creer. Puedes dudar de la eficacia de la obra de Dios en tu propia vida o en la vida de otras personas, ¿no? En donde cuestiones, ¿está realmente Dios obrando en la vida de esa persona? Estás dudando, ¿no? ¿O está realmente Dios obrando en mi vida? Estás dudando en este punto, en esta forma, ¿no? No estamos hablando de estos puntos. No. Aquí estamos hablando de dudar de la sabiduría que Dios nos proporciona. De eso. Se refiere a eso. La advertencia es sobre esto. No dudando, ¿no? Ahora, rápidamente hay que resumir lo siguiente. Las dudas, aquí está el cuarto punto. Las dudas siempre tienen un efecto sobre nosotros. Nos debilitan, nos confunden, nos inquietan, nos vuelven inestables, como el texto lo dice, como una persona que ya perdió el timón, que ya la tormenta sacudió el barco, ¿no? Y se perdió el control, y las olas, y el viento, y toda la ilustración que conocemos de muchos ejemplos, incluso lo de Pedro. Las dudas no nos permiten ver con claridad, no nos permiten ver las cosas tales como son. Nos afectan en nuestra perspectiva, ¿no? Y exactamente lo que yo acabo de decir, yo me subo al avión dudando de lo que pasó, algo pasó que yo no esperaba, que no tiene nada que ver con ninguno de ustedes, con unos gringos, para ustedes que no me conocen. No tenía nada que ver con los hermanos, con la obra, el instituto, los pastores, nada, eran unos gringos. Y yo estaba dudando. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Era mi duda. Y no podía ver con claridad hasta que abro el librito, ¿no?, que estoy leyendo y vuelvo a ver una... ¿En dónde lo abro? El tema es lo que acabo de decir. Dios tiene un plan. Tú no lo puedes saber anticipadamente. Yo pensaba que ya lo entendía anticipadamente lo que iba a pasar. Pasó algo que yo no esperaba. Y es que me sacó de... O sea, el tapete en un sentido y engendró la duda, ¿no? Pero luego, terminando de leer el capítulo, dije, ya veo con claridad, ¿no? Y ya no tengo duda alguna, ¿no? Pero peor aún, las dudas engendran miedo, ¿se acuerdan, no? Cuando no vemos con claridad las promesas, los propósitos, los planes de Dios, esto engendra miedo. Y el miedo y el temor que las dudas engendran, ¿no?, es un tema también que hemos tocado, que hemos analizado detalladamente. No lo vamos a hacer el día de hoy. Pero el punto sigue siendo lo siguiente. Que si vamos a dudar, nos vamos a meter en problemas, cuestionamientos, inquietudes, confusión, y todo esto nos va a paralizar. En vez de obedecer, en vez de actuar, en vez de ir adelante, el deseo siempre es de echarnos para atrás, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, ahora vamos a encaminarnos a concluir con este punto. Estas dudas que surgen siempre están en forma latente cuando sucede algo que no esperábamos, o cuando las cosas no salen como pensábamos, ¿no? O cuando, peor, quisiéramos saber anticipadamente qué es lo que va a pasar, y no nos va a decir Dios nunca. Nos está obligando a confiar, a entregarnos, a obedecer, sin saber los resultados anticipadamente, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos aquí, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo: detenernos y preguntarnos en dónde está la fuente de ayuda, de sabiduría, de esperanza en esta circunstancia que ya me tiene lleno de dudas. ¿Qué es lo que, o sea, en dónde, ¿a dónde voy a acudir? ¿En dónde me voy a basar? ¿No? ¿En dónde me voy a apoyar? Esa es la forma de enfrentarnos con esto. ¿no? Y esto es en la ilustración de Pedro caminando sobre el agua, es la pregunta, ¿se acuerdan? Que Cristo le hace, ¿por qué dudaste? Eso nada más, salvo que estaba casi llegando el agua hasta aquí, y comencé a dudar, dice, antes no se me había ocurrido ninguna duda, ¿no? ¿Por qué dudaste? Y esta fórmula, ¿no? ¿Por qué estoy dudando? ¿No? ¿Es mi incredulidad? ¿No? ¿Es la debilidad de mi fe? ¿No? ¿Que me ha engendrado miedo? ¿Es acaso, y eso sucede a menudo con mucha gente, ah, sí, Dios ayuda al hermano fulano, ah, ¿cómo le ayudó a Tomás anoche? A mí no me ayuda así. No. Sí, a Tomás, pero a mí no. No, y Dios no siempre me ayuda a mí tampoco así. No quiero que crean, no. Anoche sí, pero no es siempre así, ¿no? O la persona que piensa, no, pero soy indigno de o sea, no merezco que Dios me conceda esta sabiduría, esta ayuda, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, nos veremos obligados a aterrizar en esto, ¿no? ¿Por qué estoy dudando? ¿No? ¿Qué es lo que está ocasionando? Pudiera ser el enemigo, pudiera ser el diablo, ¿no? Que está siempre latente tratando de sembrar esas dudas con sus dardos de fuego lanzados a tus pensamientos, ¿no? A veces, y si una persona lo analiza cuidadosamente, a veces uno se voltea y casi puedes ver al enemigo riéndose, a carcajadas, burlándose, mofando, ¿no? O sea, esperando que la duda sembrada te conduzca a una necedad, ¿no? Y hay que preguntarnos, ¿en dónde está la fuente de ayuda? Primero, ¿sí? Segundo, bien, segundo, ¿qué es lo que creo acerca de Dios en esto? Dios es la fuente de ayuda. Dios es la fuente de sabiduría. ¿Qué es lo que creo acerca de Dios en esto? En esta circunstancia, en esta dificultad, ¿qué es lo que mi fe me conduce a creer acerca de Él? ¿No? Que Él es la fuente. Que si no me da la sabiduría en este momento, me la dará, ¿no? Si no me ayuda en este momento a entender y quitar las dudas y ver, lo hará, ¿no? Vean lo que estamos diciendo. ¿Por qué estoy dudando? Escuchen, porque me siento como víctima de las circunstancias. Soy víctima. Soy una víctima de estas circunstancias. Así reaccionamos. ¿Y a de veras eres víctima? ¿O a de veras Dios no te puede ayudar? ¿A de veras sucedió algo que no había sido planeado? Y aún más, entonces por eso estás dudando, no puedes ver el cómo, la manera en que Dios te puede ayudar. Hay obstáculos, hay dificultades, hay impedimentos, y no entiendes el cómo, quieres saber el cómo, o no vas a confiar. Y hay que preguntarnos, ¿qué voy a ganar dudando? ¿Qué voy a lograr dudando Ah, nada más que deshonrar a Dios, ¿no? Actuar en la carne, ¿no? Perder la paciencia, ¿no? Tratar de adelantar las cosas. Ya llevo 40 años esperando aquí en el desierto, dice Moisés, lo vamos a ver. Y después de 10 años ya se estaba como dudando. Ya después de 20 años, más. Ya después de 30 años, estaba marcando en el calendario. Y a de veras, ya han pasado los 30 años y yo soy el libertador, yo soy el que ha de salvar a Israel, yo soy el destinado para ser el líder de mi pueblo, para sacar a todos mis compatriotas de esta esclavitud en Egipto. Y ya llegando a los 38, 39 años, estaba dudando. ¿Dudando? ¿No es un pecado dudar? No vamos a discutir, el texto dice, si vas a dudar, olvídate de mi ayuda, no te voy a ayudar. Y por último, vean, aquí estamos resumiendo. ¿No nos veremos obligados al fin y al cabo a confiar? A fin de cuentas, ¿no tendremos que volver al principio a creer en Dios, ejerciendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entrega? Hay una muchedumbre de cosas que suceden en las cuales esa meta es la que Dios quiere lograr. Ah, de veras 39 años para que yo aprendiera a confiar, dice Moisés, y me costó tanto. ¿Sí? Ah, de veras esta situación que yo no esperaba, ¿no? O que no coincidía con mis ideas preconcebidas acerca de cómo deberían haber terminado las cosas. ¿Sí? Sí. Y luego el asunto llega a donde, en donde empezamos. Vuelvo a leer el texto y dice, pidan fe. No dudando nada. Nada, dice. Nada. Y la otra parte ya la, como la he estado experimentando, echado de un lado al otro, como por el viento y las aguas, y ya no quiero que se tranquilice, ¿no? El clima y la tormenta se calma. Entonces, vuelvo a donde empiezo. Esto es el primer estudio sobre lo que veremos después, ¿no? Pero todo comienza con tu capacidad de creer en Dios, confiar y recibir. Si te dice, no te cases con un incrédulo, eso te va a meter en muchos problemas en tu vida. Y tú eres más sabio, no más inteligente, o te crees la excepción, ¿no? O de que ha de haber algún tipo de dispensación conmigo en esto, ¿no? En donde yo puedo hacer algo o yo puedo, y no estoy haciendo más que dar una ilustración, yo puedo mal administrar mi dinero, ¿no? Yo puedo desobedecer preceptos y principios bíblicos en relación con la sabiduría de lo alto. Ah, sí, yo puedo llegar y criticar y juzgar en mi familia, en el trabajo y a medio mundo y ser esa persona criticona y todos me van a tomar como la esencia de la sabiduría. Ah, ¿de veras? Entonces, terminemos con esto. Moisés creía la ilustración, todo lo que vimos, que sería mejor decir no al poder, al placer, a la riqueza, y sí al sufrimiento, la aflicción, el vituperio, que sería mejor dar la espalda a todo lo que el mundo le ofrecía, y no sabía anticipadamente, pero ir a vivir 40 años en el desierto. Mejor, porque vio a través de la fe y entendió la palabra de Dios, ¿no?, la sabiduría de Dios, y actuó. Y en este asunto, tú y yo somos iguales. Lo que serán nuestras vidas, lo que haremos con el tiempo que nos resta en este mundo, depende directamente de nuestra fe, en esta sabiduría y nuestra capacidad, no tan solo de enfrentarnos con dudas y cuestionamientos como lo ilustramos finalizando, sino con los riesgos, ¿no?, y la confianza necesaria para actuar en base a la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona viene a los pies de Cristo. Está arriesgando todo. Todo quiere decir el resto de su vida en este mundo, y más importante, el más allá de esta vida. Todo lo está entregando a Cristo. Y el mundo considera a Moisés como el más tonto, el más necio. ¿Qué tipo de problemas ha de haber sufrido por tomar esa decisión? Se volvió loco, decía. ¿Perdió la cordura? No, está totalmente fuera de sí. Lo que él debería de haber hecho, aceptarlo. Por lo menos José llegó al mando del mismo país. No puede hacerlo Moisés. Sería más fácil ayudar a los israelitas aceptando el puesto en vez de rechazarlo. ¿En dónde está la sabiduría? ¿La perdió? Escuchen, termino con esto. Si Moisés hubiera actuado en conformidad con la sabiduría mundana y carnal, él habría terminado en un museo, como uno de estos hoy día que son momias, ¿no? ¿Es that the word? Que ahí están en el museo. El faraón, fulano, ¿no?, y sus hijos, ¿no? Pero la mayoría son faraones, ¿no? Estaríamos visitando algún museo en Egipto y estaríamos ahí viendo faraón Moisés. Vivió y murió aceptando el puesto que le correspondía. Y su nombre no estaría aquí. Menos en la lista de los héroes de la fe. No. La ilustración es tremenda. Porque se puede decir lo mismo en relación con cada uno de nosotros. Tan solo en conformidad con esta fe y la sabiduría que nos proporciona, actuaremos de tal modo que seremos en una pequeña pero importante medida imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Tan solo así.